Apocalipsis, capítulo 21. Nos acordamos que Juan está en el isla de Patmos recibiendo esas revelaciones de parte de Dios. Y él ha visto la historia de toda la iglesia desde el principio, por la época de los apóstoles, el primer siglo. Después vio la visión de la gran tribulación, de 7 años de horror, de juicio en la tierra. Pero gracias al Señor, en capítulo 20, 19 y 20, vimos las bodas del Cordero, la gran celebración al llegar al cielo. Y hoy llegamos a capítulo 21. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una vez más, aquí vemos la ilustración de Cristo y la novia. Y nosotros a ver la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, es una causa de gran gozo. Así cuando la novia entra en la iglesia, en la boda, es una gran alegría, es una emoción que se siente. Había una novia que fue a comprar un vestido para su boda. Y cuando fue a la parisina a pedir material, pidió que le dieran el material más, o la tela más ruidosa que tenía en existencia. Y aquel que vendía, la señora dijo: ¿y por qué quiere la tela más ruidosa cuando camina? Y ella dijo: pues es mi boda y me voy a casar. Y quiero que sea la tela más ruidosa que tenga. Y ella dijo: pues, ¿pero por qué? ¿Por qué una tela que hace ruido cuando uno camina? Dice ella: mira, lo que pasa es que mi novio es un ciego. Y él no va a poder verme cuando entro, pero si puede escuchar el vestido llegando, va a saber cuando yo llego al frente con él. Eso es el amor, es la emoción de estar con Cristo. Ahora vamos a llegar nosotros con ropa que hace ruido. Pero no es que Cristo sea ciego, sino que nosotros a veces andamos haciendo cosas que no convienen completamente. Pero aquí vemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, si vais conmigo a Isaías capítulo 65, versículo 17, vamos a ver cómo en muchos lugares de Apocalipsis no hay nada nuevo, sino que viene hablando de lo que está en el Antiguo Testamento. Isaías 65, versículo 17, dice así: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se verán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Ahí está, esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Ahora, quiero explicarles algo. Mientras que vamos viendo la escena en Apocalipsis, vemos diferentes cuadros. Vemos el cuadro celestial ahí en el cielo. Acuérdate que hay tres cielos. Pablo dijo que fui arrebatado al tercer cielo. El primer cielo que vemos es las nubes y lo azul que ves cuando levantas la vista en el día. El segundo cielo es cuando levantas los ojos en la noche y ves hasta las estrellas y las galaxias y lo demás. Es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la presencia de Dios. Ya vimos ese tercer cielo en capítulo 19 de Apocalipsis, las bodas del Cordero. Pero ahora tienes que dar cuenta, ha pasado tiempo. Vimos el final de la gran tribulación y la última guerra que fue, ¿cómo se llamaba? Armagedón. Cuando mismo ante Cristo quiere dispararle a Jesucristo, Jesucristo viene, pisa el Monte de los Olivos, hay un terremoto y él destruye el anticristo y todos sus ejércitos y él comienza a reinar 1,000 años desde la ciudad de Jerusalén. Y al final de esos 1,000 años, como vimos la última vez, Satanás está atado todos esos 1,000 años y hay paz en la tierra. Pero al final de esos 1,000 años se suelta Satanás por un tiempo para mostrar a un mundo perfecto el corazón del hombre es malo y hay una rebelión. Y la última rebelión viene y Satanás está echado en el lago de fuego con todos los que le siguieron. Y ahora viene del tercer cielo, es el Nueva Jerusalén, desciende a lo que es la tierra. Ahora, hay gentes que dicen que la tierra va a seguir igual como es ahora. La verdad es que no. Va a ser parecido. Pero si ves aquí en Apocalipsis 21, dice: yo vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Es una cosa completamente nueva. Aunque Dios en su perfección, es interesante eso, piénselo bien. Dios en su perfección, cuando creó el mundo, lo hizo perfecto. Y no se puede mejorar la perfección. No puedes hacer el hombre, la mujer, los animales, el arco iris, el mar. Todo lo que hizo no se puede hacer mejor, porque los hizo perfecto. Lo que pasa es que el hombre ha contaminado los ríos, el mar, el ambiente. Alguien me trajo una foto de un satélite de la capa de ozono y es impresionante. Era más grande ese hoyo en la capa de ozono que había pensado. Estamos viendo el cumplimiento de muchas de las profecías. Pero sabemos que viene a recrear o crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero tienes que acordar que no va a ser una nube blanca, o como dicen los de religiones orientales, que llegan a un estado de nirvana, que hay una ausencia de todo, y ahí están ahí sin nada. No es así, sino es una ciudad. Ahora, otra gente me dice: no, a mí me gusta más el campo. Tengo que explicar cómo es esa ciudad. Y la Biblia no te deja en ignorancia. Va a explicar bien, bien, bien cómo está esa ciudad. Por lo cual, a continuación, leemos. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice en 1 Juan 1:12, que Cristo moró o vino e hizo su tabernáculo entre los hombres. Y ahora literalmente Cristo va a estar dentro de esa ciudad, la Nueva Jerusalén, y no va a ser como en el cielo, como está ahorita. ¿Por qué? Porque ahí en el cielo arriba había un templo. Ya vimos en varios capítulos de Apocalipsis cómo estaba el templo, cómo abrieron el templo. Ahora, en la Nueva Jerusalén, aquí en la tierra, ya no hay templo, porque Cristo mismo es el templo y es la luz. Ya no hay necesidad de sol, porque es la luz. Dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, como dice ahí en Isaías 65, ya no va a haber más memoria de las cosas anteriores. Que no vamos a acordar de las cosas malas. Yo estaba leyendo un comentarista que dice, no, ahí en el cielo, vas a llegar al cielo y vas a llorar por todo lo malo que hiciste. Y ya después Dios te va a quitar las lágrimas. No es así. Te quita las lágrimas antes de llegar. Porque ahí en el cielo no va a haber más memoria de las cosas malas, de las gentes que no recibieron a Cristo. Hay gente que me dice, ¿qué pasa con mis familiares que no recibieron a Cristo? Que no va a haber más memoria de esas cosas tristes, de las cosas dolorosas. Dice aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Ni siquiera vas a envejecer en el cielo. La segunda ley de termodinámica dice que toda la materia se va descomponiendo. La ley de entropía. Pero ya no van a existir esas leyes. Ya no va a haber más arrugas. Ya no va a haber más dolor en el cuerpo. Ya no va a haber ningún envejecimiento. Al contrario, vamos a ser como un cuerpo de jóvenes para correr, para gozarnos. También nos acordamos que nuestro cuerpo va a ser como el de Cristo cuando resucitó, que pudo pasar por la pared sin pasar por la puerta, ¿te acuerdas? Sin pasar por la puerta, él entró en el cuarto, pero también dijo, toca mi mano, a Tomás dijo, toca mi mano, soy yo, y se podía tocar su cuerpo, pero también podía pasar por las paredes. Es un cuerpo en otra dimensión, que se puede sentir, pero también puede viajar sin límites. Pero lo que me gusta aquí, es aquí donde dice, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Yo no sé de ti, pero yo he tenido mucho dolor en mi vida. Y no me gusta, tengo que ser honesto, no me gusta el dolor. No crees que, ay, yo soy un super cristiano, a mí me gusta el dolor, pues dame otro latigazo porque me gusta el dolor. Y a mí no, me duele el cuerpo, y ay, mi cuerpo, me duele todo, y yo tengo la presión, por eso siempre estoy sentado, porque no puedo estar de pie. Si camino un poco, de repente, yo antes corría como en el atletismo, y podía correr 20, 30 kilómetros y no me pasaba nada. Pero yo después de caminar un ratito me siento peor después de correr 30 kilómetros. Mi cuerpo, mis pies, mis piernas me duelen. Mi espalda, todo el cuerpo me duele. Y después me da migrañas y después me da dolores de la espalda y todos lados. Y a veces, Señor, ¿por qué? No me gusta. De plano, no me gusta el dolor. Mi único consuelo, ahí en el cielo, ya no haber más dolor. Pero hay otra clase también de dolor. Son dolores en tus emociones. Cosas que te han pasado. Gracias a Dios. Yo no tengo esos dolores en mi alma. Yo tengo una esposa, una familia que me ama. He sido muy bendecido por Dios. Una familia cristiana, super padre. Hay otras gente que sufren mucho porque están separados de su esposa. Están pasando por una crisis con sus hijos y es un dolor emocional. Gracias que no tengo ese dolor, pero sí tengo mucho dolor físico y no me gusta. Pero mi consuelo es, llegando al cielo, ya. Jamás. No voy a tener que tomar pastillas. No voy a tener que dormir con ciertas cojines para enderezar mi columna que está todo mal. No voy a tener que preocuparme de estar de pie, ni caminar, ni nada de eso. Voy a estar en un cuerpo nuevo y tengo muchas ganas y comer de todo. No va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí estamos viendo a Dios en su trono. Ahí en el trono, el trono sí va a estar en el cielo. Y aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. ¡Otra vez! Está repitiendo lo mismo. Voy a hacer todas las cosas nuevas. Ya no va a haber contaminación en ese precioso mundo. Va a haber una pureza de pensamiento. No va a haber depresión. No va a haber tristeza. Vas a amanecer cantando. No así, ay, otro día voy a romper esa alarma porque me cae gordo. No me hablas, no he tomado mi café todavía. No, no va a ser así. Vamos a amanecer alabando al Señor. Nos vamos a acostar alabando al Señor. Y todo el día alabando al Señor. Felices, enamorados, sin pecado, sin culpa, sin faltas. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Hemos dicho varias veces. Una vez en la cruz, Cristo dijo, hecho está. Lo consumado es. Después, en la gran tribulación, cuando terminó todo el juicio, Dios dijo, hecho está. Y ahora ese es el tercero, y lo bueno, porque en el cielo, hecho está. Ya no hay más preocupación, ya no hay más angustia, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, Alfa y Omega. Esas son las dos letras del alfabeto de los griegos. Alfa es como el A, Omega es como en nuestro alfabeto Z, el principio y el fin. Al que tuviere sed, daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. No sé si has tenido mucha sed una vez en tu vida, que has estado en un lugar, no sé, un desierto, y no has podido tomar agua. A veces nos pasa. Yo estaba haciendo muchas cosas hoy y llegué a la casa con una sed. Estaba caminando en el sol y tomé un vasote más grande de agua y estaba tomando esta agua. De repente mi cabeza como que, ay, ay, ay. Me dolía la cabeza por tomar el agua tan rápidamente, tan frío el agua. Pero qué rico. Y así es, aquí tenéis sed de Dios, como el salmista dijo, como el siervo brama por las aguas. Así mi alma tiene sed de Dios vivo. Y aquí en esta vida tenemos sed de Dios. Pero un día se va a satisfacer esa sed. Vamos a estar ahí mismo en la presencia de Dios. Y toda la gente que ha sufrido en esta vida, Se va a arreglar las cuentas. Porque en esta vida no hay justicia. Muchas gentes sufren mucho. Y otras gentes no sufren nada. Y no es justo. Pero ahí en el cielo, los que tuvieron una vida fácil aquí, ahí no van a estar con una vida tan fácil como la gente que ha tenido una vida difícil. Ellos van a tener mayor bendición en el cielo. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Desde el capítulo 1 habla de los que son vencedores. Hay que vencer. Hay muchos obstáculos en la vida, y te puedes dar por vencido o vencer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te estás dándote por vencido? ¡Ah, ni modo! ¡Ni modo! ¡Ay, esas dos palabras me caen re mal! Me caen horrible, esas dos palabras. ¡Ni modo! ¿Cómo que ni modo? Sí hay modo. Todo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo que ni modo? Este. El que venciere, hay que vencer. Si la flojera te agarra, no, tú te pones de pie y yo voy a vencer esa flojera. Si te da coraje, quieres agarrar golpes a alguien, no, voy a vencer ese coraje, yo voy a alabar al Señor. Si estás buscando un trabajo y las puertas están cerradas, yo voy a vencer porque Cristo me va a abrir la puerta. Podemos vencer con nuestros hijos y nuestra familia porque con Cristo somos más que vencedores. Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué Juan incluye cobardes aquí? Fíjate. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué se incluyen los cobardes ahí en esa lista de gentes? Es porque Dios no quiere que seamos cobardes. Hay que ser valientes. Hay que ser vencedores. Versículo 9. Viene entonces a mí uno de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia. Y me llevó al Espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, un comentario. Primeramente, vamos a estar en una ciudad. Vamos a vivir en familia. El plan de Dios siempre ha sido bendecir a nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo, tú, ¿y qué? Y tu casa será salva. Hay gente que dice: no, 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 yo quiero irme al cielo, yo no quiero verle a nadie, porque todo el mundo me cae gordo. No. Vamos a vivir en ciudad, pero nada más la casa, porque vamos a poder salir al campo a explorar, a disfrutar todo ese paraíso. Ahora, hablando de los muros, vemos las piedras, vemos las puertas, pero mire qué dice los cimientos, sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. Hay quienes hoy día dicen que son apóstoles y que son iguales que Pedro y Juan y Jacobo y los demás. Eso no es cierto. Hoy día no hay autoridad apostólica. Sí hay gentes que son como misioneros que plantan iglesias y que en cierta forma son enviados, en esa forma son como ministerio apostólico, pero no toman el título de apóstol. Es lo clave. Porque la Biblia dice que únicamente había 12 apóstoles del Cordero. No dice 13 ni 15. 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud era igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Entonces, aquí vemos el tamaño de la ciudad de Jerusalén, que es aproximadamente 2,500 kilómetros cuadrados en un cubo. Para que tengas idea, es la superficie en metros cuadrados de la luna. Es un lugar muy grande, no va a haber falta de espacio. Y es la pura ciudad. Además, va a haber todo el espacio para explorar, para jugar, para disfrutar la creación. Versículo 17. Y midió su muro, 144 codos. Es medio de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, el oro va a ser tan barato en el cielo que va a ser como asfalto. Ahí, en lugar de asfalto, van a usar oro puro para pavimentar las calles. Imagínense. Oro puro, transparente. Ahí no va a tener valor el oro, ni la plata, ni las joyas. Lo precioso del cielo es Cristo Jesús. Él. Y lo vamos a tener nosotros. Dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todos piedra preciosa. El primer cimiento es de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, verde. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopacio, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora, tienes que comprender que Dios es un Dios creador de la hermosura. Él inventó las cosas bellas y bonitas y preciosas. Imagínense, calles de oro. Pero las construcciones van a ser cimentaciones, van a ser como cuernavaca con los muros de piedra, pero las piedras no van a ser de ¿qué usamos? ¿Piedra de mármol o de laja para hacer? No, va a ser de esmeralda, de diamantes, de... Y todas las piedras con sus colores, Cristo es el sol, acuérdense, y todo va a reflejar todos los colores de las piedras, porque van a pegar las piedras transparentes. Y va a haber un mundo de color en el cielo. El que dice, ay, puro blanco. Para nada. Muchos colores. Y cada vez que Cristo camina, va a brillar y reflejar esas luces por todos lados. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Yo estoy pidiendo por México que sea una de las naciones salvas, que Dios haga una gran obra aquí. Andará a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, la invitación. Aquel que todavía no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, lo puede tener. Y puede tener la seguridad que entrará en el cielo. Pero también fíjense que en esa lista, así como en versículo 27, como el versículo 8, habla de los mentirosos. A veces nosotros no decimos que es gran cosa mentir un poco, una mentirita blanca. Pero Dios no le gusta la mentira. Quiere que hablemos la verdad en amor. Y Cristo murió por todos los pecados, incluyendo el pecado de mentira. Y Él quiere perdonarte hoy y recibirte hoy como hijo.